Continuamos el tiempo del curso de acceso. Ahora con química nos acompaña esta noche la profesora María José Morcillo. Buenas noches, bienvenida.
Hola, buenas noches.
Vamos a hablar de reacciones ácido-base. Bueno, podríamos primero centrar un poquito el tema.
Mira, sí, los químicos desde el principio, desde hace ya muchísimo tiempo, como sabes, tiene siempre en su afán pues de ordenar sus conocimientos acerca de esta materia. Y además siempre tienen mucho interés, casi todos los químicos, en poner de relieve las semejanzas y también el contraste en el comportamiento de las sustancias. Entonces, hace mucho tiempo clasificaron a los compuestos inorgánicos, que eran los únicos que se conocían por entonces, en tres grandes grupos, como ya comenté en el programa de las reacciones químicas que se emitió anterior a este, y que eran los ácidos, las bases y las sales. En este programa de hoy quiero comentar brevemente pues algunas de las propiedades y también algunas de las aplicaciones de estos ácidos y de estas bases.
¿Y en base a qué se hizo esta primera clasificación de las sustancias?
Pues en un principio la clasificación de las sustancias en uno u otro grupo se hizo teniendo en cuenta una serie de propiedades comunes que presentaban sus disoluciones acuosas. Por ejemplo, pues el típico sabor agrio de ciertas sustancias fue lo que sugirió el primitiva clasificación como ácidos, que viene el nombre del latín acidus, que significa agrio. Las bases antiguamente se llamaron álcalis, que viene del árabe, que es al-cali, y que significa cenizas de planta. Nombre que todavía, como sabemos, se utiliza mucho, así como también sus derivados, pues alcalino, alcalimetría, etcétera, para indicar bases o también para indicar propiedades básicas. Este nombre se debe a que una de las bases más utilizadas en la antigüedad era la sosa, que es el carbonato sódico, y que se obtiene de las cenizas de ciertas plantas.
¿Y cuáles eran esas propiedades comunes de los ácidos y de las bases?
Pues en el año 1660 o 60 y algo, el famoso físico Boyle estableció una serie de propiedades comunes a todos los ácidos que luego fueron ampliándose con el transcurso del tiempo. Y en los comienzos del siglo XIX, las principales propiedades características de estos ácidos eran: primera, pues que son compuestos que tienen, como he dicho, un sabor agrio típico llamado sabor ácido. También producen una sensación punzante o escozor en contacto con la piel o con las mucosas de la boca. También sus disoluciones acuosas cambian el color de muchos colorantes vegetales. Por ejemplo, pues producen un color rojo con el tornasol azul, que esta reacción es muy conocida. Además, contienen hidrógeno, que puede liberarse en forma gaseosa cuando a sus disoluciones acuosas se añade un metal activo, como por ejemplo pues el zinc. Disuelven a muchas sustancias y cuando reaccionan con hidróxidos metálicos pierden todas sus propiedades, estas características. Estas sustancias, capaces, que he dicho, de neutralizar las propiedades típicas de los ácidos, reciben el nombre de bases y pueden también definirse por una serie de propiedades comunes, como son pues que tienen un sabor amargo característico, que sus disoluciones acuosas producen una sensación de suavidad como jabonosa, al contrario, al tacto, que sus disoluciones acuosas cambian el color de muchos colorantes vegetales, como por ejemplo, pues devuelven el color azul al tornasol enrojecido por un ácido, que precipitan muchas sustancias que son solubles en los ácidos y que además pierden todas sus propiedades características cuando reaccionan con un ácido. Esta última propiedad de las bases, análoga a la última que he nombrado de los ácidos, de neutralizar sus propiedades características cuando reaccionan entre sí, se llama, por lo tanto, neutralización. En la reacción de neutralización entre un ácido y una base se forma agua y otro compuesto que por sus propiedades pertenece a este tercer grupo que hemos indicado al principio y que es una sal.
Esta serie de propiedades para clasificar las sustancias en ácidos o bases, pues me parece como poco científica, ¿no es así o no te lo parece?
Sí, no, esta definición o clasificación es puramente empírica. El conjunto de las propiedades que he dicho anteriormente constituye lo que se llama una definición pues operacional o a veces también se la llama fenomenológica, porque está basada solo en hechos experimentales, pero sin tratar de darles ningún tipo de interpretación. No hace referencia a la constitución molecular, que debe tener alguna característica común a todos los ácidos o a todas las bases. Como es lógico, pues los químicos no se encontraban satisfechos con esta definición e intentaron poder explicar el comportamiento semejante de los ácidos o de las bases mediante algún elemento que entrase siempre en su composición. Así, pues durante muchísimos años los químicos creyeron que todos los ácidos contenían oxígeno. Precisamente Lavoisier, como ya también dije, fue quien propuso el nombre al recién elemento descubierto, yo creo que en el año 1700 y pico, llamándole, por Priestley, llamándole oxígeno, que quiere decir de origen griego y que significa formador de ácidos, por creer que estaba presente en todos los ácidos. Según este concepto de ácido que tenía Lavoisier, debería ser posible aislar oxígeno de cualquier ácido, por ejemplo, pues del ácido clorhídrico, llamado por entonces primitivamente ácido muriático. Sin embargo, pues fracasaron todos los intentos que se llevaron a cabo de aislarlo con este ácido. Años más tarde, pues ya con el descubrimiento del elemento cloro que fue realizado hacia 1810 por Davy, se demostró que el ácido muriático, que hoy en día ya no se le conoce así, sino como clorhídrico, estaba constituido solamente por hidrógeno y cloro. Y el propio Davy propuso entonces que el elemento común presente entonces en todos los ácidos era no el oxígeno, sino el hidrógeno. Opinión que se fue ya generalizando muy rápidamente.
¿Y cuál fue entonces una de las primeras teorías más lógicas para explicar el comportamiento de los ácidos y de las bases?
Pues una de las primeras teorías para explicar el comportamiento de ácidos y bases y que, si bien no es del todo, podríamos decir, completa, pero que todavía se emplea bastante, es la que propuso el famoso químico Arrhenius. Esta teoría, llamada también teoría clásica o teoría de más que clásica, se conoce también como la teoría de Arrhenius de ácidos y base, es, podríamos llamar, de tipo conceptual, en contraposición con la que acabamos de ver, operacional o fenomenológica. Es decir, que trata de señalar el principio o la causa del comportamiento de los ácidos y de las bases. Esta nueva definición de ácidos y bases o teoría de Arrhenius está basada en la llamada teoría de la ionización o de la disociación de muchos compuestos, llamados electrolitos, cuando se disuelven en agua. Esta teoría está desarrollada por el propio Arrhenius en su tesis doctoral, que la presentó en 1884 en la Universidad de Uppsala. Quiero resaltar que la teoría de la ionización de Arrhenius tropezó al principio con la oposición de muchísimos químicos famosos que encontraban pues serias dificultades para creer que, por ejemplo, pues el cloruro sódico, sal común, al disolverse en agua, se disociase en iones de cloro o cloruro con carga eléctrica negativa e iones de sodio con carga positiva. Pues tenían erróneamente la idea de que los iones deberían tener las mismas o muy parecidas propiedades que los elementos de los que venían, o sea, de los elementos correspondientes.
Pues a ver, un segundo. Acabas de decir que los químicos de finales del siglo XIX, contemporáneos de Arrhenius, creían erróneamente que los iones deberían tener las mismas propiedades que los correspondientes elementos. Es que esto no es verdad.
Pues no, y por desgracia esta misma idea errónea la tienen todavía muchísimos alumnos, estudiantes de química, por lo que me parece muy interesante que hagamos un poco hincapié en ella para desecharla y darnos cuenta que las propiedades, por ejemplo, del ion cloruro son muy distintas de las del elemento cloro y que se parecen muchísimo más a las propiedades del gas noble argón, porque sus átomos tienen la misma estructura electrónica que la de los iones cloruro. Lo mismo sucede con los iones sodio, que se asemejan mucho más al gas noble neón que al sodio, al propio sodio metálico. Es curioso mencionar que a causa de estas ideas revolucionarias sobre la ionización, la tesis doctoral de Argenius estuvo a punto de ser rechazada. Y ya gracias al apoyo de esta teoría por el químico físico alemán Ostwald, que ya entonces era una reconocida autoridad científica internacional, pudo, pues el joven Argenius, pues obtener ya leer su tesis y obtener una plaza de profesor ayudante en la misma universidad, en la que he dicho anteriormente, de Uppsala. Sin embargo, hay que decir también que muy pronto se hizo ya su nombre muy famoso y en el año 1903 recibió el tercer premio Nobel de Química por su famosa teoría de la ionización, completamente aceptada ya en esta época y gracias a la cual se había podido interpretar muchísimas de las propiedades de las disoluciones de los que se llamaron electrolitos, es decir, de los ácidos, bases y sales.
Pues nos podrías explicar entonces un poco más, entrar un poco más en la teoría de Argenius.
Sí, mira, Argenius llegó a la conclusión de que las propiedades características que presentaban las disoluciones de los ácidos se debían a los iones hidrógeno, es decir, lo que ponemos H positivo, con una carga positiva, mientras que las propiedades típicas de las bases se debían a los iones hidróxido, o sea, al OH con una carga negativa. Entonces se llegó a una nueva definición de ácidos y bases que la podíamos decir más o menos de la forma siguiente. Ácido es toda sustancia que en disolución acuosa se ioniza, dando lugar a iones hidrógeno. Entonces, con esta teoría son ácidos, por ejemplo, pues el clorhídrico, el nítrico, el acético, etcétera, porque todos estos al disolverse en agua pues se ionizan en dos iones, uno negativo, que es el anión del ácido, y otro positivo, que es el catión hidrógeno. Al contrario, pues base es toda sustancia que en disolución acuosa se ioniza, dando lugar a iones hidróxido. Entonces, son bases todos los hidróxidos, como el hidróxido sódico, el hidróxido cálcico, el de aluminio, porque todos ellos, al disolverse en agua, se ionizan en un ion positivo, que es el catión metálico, y en un ion negativo, que es el anión hidróxido. Con esta definición que acabo de dar, se comprende bastante fácilmente que la neutralización, es decir, la reacción en disolución acuosa de un ácido con una base, en la que ambos compuestos pierden sus propiedades típicas, es simplemente la combinación entonces de los iones hidrógeno con los iones hidróxido para formar moléculas de agua. Así, por ejemplo, pues en una disolución acuosa de ácido clorhídrico, existen iones cloruro e iones hidrógeno, mientras que en una disolución de hidróxido sódico existen iones sodio e iones hidróxido. Si se mezclan cantidades que llamamos equimoleculares de ambas disoluciones, los iones hidróxido de esta última se combinan con los iones hidrógeno de la primera para formar moléculas de agua que están muy poco, como sabemos, disociadas. Los iones cloruro y los iones sodio que quedan en la disolución sin sufrir ningún cambio, con lo que esta pues resulta igual a que si se hubiese disuelto en agua directamente sal común, es decir, cloruro sódico. Si esto es verdad, todas las propiedades de la reacción de neutralización deben ser iguales para cualquier ácido o cualquier base. Y esto, en efecto, es lo que se encuentra experimentalmente. Así, por ejemplo, el calor desprendido en esta reacción anterior, cuando se mezcla, como he dicho, disoluciones de ácido clorhídrico y de hidróxido sódico, es de aproximadamente unas 13 kilocalorías por mol. Este mismo resultado se obtiene al mezclar disoluciones de otros ácidos con otras bases. Por ejemplo, pues al mezclar una disolución de nítrico, ácido nítrico, con otra de hidróxido potásico. Esto, como vemos, es lógico, puesto que este calor, llamado entonces calor de neutralización, no es otra cosa que el calor desprendido en la formación de un mol de agua por combinación de los iones hidrógeno con los iones hidróxido.
Pero, a ver, perdona un momento. En toda esta explicación de la teoría de Argenius de ácido y bases, estás hablando continuamente de iones hidrógeno, es decir, de H con carga positiva. Mientras que en muchos textos se habla de iones hidróneo, esto es H3O con carga positiva. ¿Por qué es esto? ¿Qué diferencia hay entre ambos?
Pues, en primer lugar, conviene saber o advertir que en disolución acuosa, tanto los iones hidrógeno, H positivo, como los hidróxido, OH negativo, están siempre unidos más o menos fuertemente a varias moléculas de agua. Es decir, que están siempre lo que llamamos hidratados. Entonces, esta hidratación es mucho más intensa en los iones hidrógeno debido a su pequeñísimo tamaño, como no son protones sin ningún electrón. Resultados experimentales confirman que el ion hidronio, H3O, llamado también ion osonio en algunos libros pero antiguos, es particularmente estable, aunque también se encuentra hidratado, formando una primera capa de hidratación con tres moléculas más de agua, por lo que a veces también suele escribirse en la forma H3O y luego H2O tres veces, o sea, con tres moléculas de agua. Y también en la forma equivalente, y quizás yo creo que es la más correcta, H positivo con H2O cuatro veces. De todas formas, para casi todos los fines suelen utilizarse la forma más simple, que es simplemente, como has dicho, H positivo o bien H3O positivo. Aunque hay que tener presente que tanto estos como todos los demás iones en disolución acuosa están siempre hidratados.
Pues muchas gracias por la aclaración. Yo creo, bueno, pues que podemos continuar con la teoría de Argenis.
Pues mira, sí, volviendo hasta la reacción de la que estaba hablando de neutralización, nos conviene indicar que puede darse también la reacción inversa. Esto es la reacción de una sal con agua para formar entonces, pues lo al contrario, el ácido y la base correspondiente. Y esta reacción recibe el nombre de hidrólisis, que viene del griego que significa descomposición por el agua. La neutralización y la hidrólisis son entonces dos procesos directo e inverso de la reacción reversible entre un ácido y una base para formar una sal y agua. El equilibrio de esta reacción se encuentra en general muy desplazado hacia la formación de la sal y agua. Esto conviene tenerlo en cuenta. Únicamente en el caso de sales que procedan de ácido débil o de base débil o de ambos débiles, es apreciable el proceso que hemos llamado hidrólisis.
¿Y la teoría de Argenis solo se refiere o únicamente se refiere a disoluciones acuosas?
Efectivamente. Por ello, dicha teoría de ácidos y bases se llama también en definición acuosa, porque solo puede aplicarse cuando se utiliza el agua como disolvente. En la actualidad, si bien el agua sigue siendo, podríamos decir, el disolvente de mayor uso, se emplea también a veces otros disolventes, pues como por ejemplo, pues bueno, el benceno ya menos, el amoníaco líquido, el dióxido de azufre, bueno, muchos más. Por ello, pues varios autores extendieron la definición de Argenis a disolventes no acuosos y le dijeron que ácido era toda sustancia que al disolverse origina los mismos iones positivos que el disolvente en su autoionización. Y entonces base es toda sustancia que al disolverse origina los mismos iones negativos que en la autoionización del disolvente. Un ejemplo para que lo entendamos, pues el amoníaco líquido se autoioniza en iones amonio, que sabemos que es NH4 positivo, e iones amiduro, que es NH2 negativo, si bien es mucho menor, en menor grado que en el agua. Ya la constante de ionización o producto iónico es del orden de 10 elevado a menos 30, mientras que el del agua es de 10 elevado a menos 14. Entonces, con esto serán ácidos todas las sales amónicas, como por ejemplo el cloruro amónico, ya que al disolverse en amoníaco líquido se disocia en iones cloruro, cloro negativo, e iones amonio, NH4 positivo. Los mismos iones positivos que se producen, como acabo de decir, en la autoionización del amoníaco. Como un ejemplo de base, pues en amoníaco líquido podemos indicar los amiduros de los metales alcalinos, como el amiduro sódico, que sabemos que es NaNH2, que al disolverse también en amoníaco líquido, pues se disocia en los iones sodio, que son positivos, y en iones amiduro, que hemos dicho que son los NH2 negativos, los mismos iones negativos que se producen en la autoionización del amoníaco.
¿Y hasta qué año se siguió utilizando la teoría de Argenis como única definición de ácido y base?
Pues esta definición de Argenis generalizada de ácidos y bases se utilizó durante bastantes años, hasta que en 1923 el químico danés famoso que todos conocemos, Bronsted, y el químico inglés Thomas Lowry establecieron ya, además de forma independiente y casi simultáneamente, una nueva definición de ácidos y bases, y que es como conocida actualmente como la teoría de Bronsted-Lowry o también como teoría protónica, puesto que está basada en una transferencia de protones. En esta nueva definición, ahora otra vez, pues podemos decir que ácido es toda especie química capaz de ceder un protón. Por supuesto, pues se supone que una base, y base es toda especie química capaz de aceptar un protón de un ácido. En esta teoría, dada la reversibilidad de la transferencia de protones, es muy importante tener en cuenta que cuando una molécula de un ácido, que suele representarse de forma general en todos los libros por HA, cede un protón, el anión que se queda A negativo puede naturalmente aceptar un protón, esto es, puede actuar como una base que se llama base conjugada del ácido. De forma análoga, cuando una base que se representamos por B acepta un protón y se convierte en un ácido BH positivo, puesto que puede volver a ceder el protón y se llama ácido conjugado de la base. Es decir, las especies de cada pareja HA con A y BH positivo con B, que forman parte de todas estas reacciones ácido-base, reciben el nombre de pares ácido-base conjugados, que se utilizan mucho. Esta reacción ácido-base es reversible y estará más o menos desplazada en uno o en otro sentido según los pares ácido-base que tengamos enfrentados. Por lo tanto, el concepto de ácido o de base ya es relativo, es decir, depende de la sustancia a la que se enfrente. Así, por ejemplo, pues frente al cloruro de hidrógeno, el agua actúa como base porque acepta un protón. En cambio, actúa como ácido cediendo un protón frente al amoníaco, como iones carbonato, iones hidróxido, etcétera. Las sustancias que pueden comportarse, como acabo en este ejemplo, en unos casos como ácidos y en otros como bases, se llaman anfipróticas y en la teoría de Arrhenius, que es como se conocen más, anfóteras.
¿Y se utiliza en la actualidad la teoría de Bronsted-Lowry?
Pues sí, esta teoría de Bronsted-Lowry es la más utilizada hoy en día, porque sirve para cualquier disolvente y no solo para disoluciones acuosas, pero además es más general que la teoría de Arrhenius y además engloba a esta como, podríamos decir, un caso particular.
Pues bien, la teoría de Arrhenius, la teoría de Bronsted-Lowry, ¿hay alguna otra teoría?
Pues mira, sí, el químico norteamericano Newton Lewis dio una definición todavía más amplia de ácidos y bases y que la podríamos también resumir de la siguiente forma. Ácido es toda molécula o ión que puede aceptar la compartición de una pareja de electrones para formar un enlace covalente coordinado. Y base es toda molécula o también ión que puede ceder para compartir una pareja de electrones y formar un enlace también covalente coordinado. De esta definición resulta que las moléculas de los ácidos deben tener un orbital vacío en la llamada capa de valencia de alguno de sus átomos para poder aceptar y compartir la pareja de electrones. Esto es lo que ocurre en los halogenuros de boro, de aluminio, así como en los óxidos de los no metales o antiguos anhídridos como SO2, SO3, etcétera, y en muchos también cationes metálicos, que por lo tanto se comportan como ácidos. El protón, como es obvio, pues tiene vacío el orbital llamado 1s, por lo que es un ácido de Lewis. Naturalmente se comportarán como ácidos de Lewis todas las sustancias que puedan ceder protones, es decir, los ácidos de Bronsted-Lowry. A estos, como por ejemplo pues el HCl, el NH4, se les llama a veces ácidos secundarios de Lewis, puesto que para comportarse como ácidos tienen primero que romper el enlace del protón y dejarlo libre. Por otro lado, las moléculas de las bases pueden tener una pareja solitaria de electrones en la capa también de valencia de algunos de sus átomos para poder entonces cederla y compartirla. Esto es lo que ocurre en muchas moléculas pues, de agua, de amoníaco, NH3, etcétera, así como también en iones como son el flúor negativo, el oxígeno 2 negativo, etcétera. y el propio ion hidróxido OH negativo. En realidad, todas las bases de Bronsted-Lowry para aceptar un protón deben cumplir esta condición, por lo que son a su vez bases de Lewis. La reacción de un ácido con una base, esto es la que hemos dicho de neutralización, es simplemente la unión de una molécula del ácido con otra de la base mediante la formación también de un enlace covalente coordinado. Así pues, la formación de los iones hidratados y en general de todos los iones complejos o de coordinación se pueden interpretar como reacciones también de neutralización ácido-base de Lewis.
Pues esta noche hemos hablado en nuestro programa de reacciones ácido-base. Muchas gracias, profesora María José Morcillo, y hasta el próximo programa.
Muchas gracias a vosotros.